Minuto 27, tiempo extra. Venga, que tenemos que tener una. La juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido. 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley. Paglio abajo palos, la va a pegar Koeman. Puede ser un momento histórico para
el... Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra. Balón largo para Di María, por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga. Marca Cristiano. ¡Gol!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, tiempo extra.
No hay por dónde cogerlo. Llevo todo el día reflexionando y no termino de entender por qué jugamos, por qué juega España el próximo sábado en Guinea Ecuatorial, en Malabo. Es que aquí se derivan dos situaciones diferentes. Una es la política, que... es evidente, la historia reciente del país la podéis conocer la inmensa mayoría de vosotros, y de ahí se puede derivar que haya incluso jugadores que pudieran haber dicho: oye, yo me niego a jugar en un país como ese. Pero también se podía haber dado en otro tipo de amistosos y no se ha dado. Hoy, de hecho, ese partido a nivel político ha saltado a la arena, porque en el Congreso de los Diputados ha habido cuatro grupos, UPyD, PNV, Esquerra Republicana y la Izquierda Plural, que han pedido que el gobierno de Mariano Rajoy realice un boicot institucional al partido el próximo sábado. Bueno, como eso no va a ocurrir, la situación política la dejamos de lado y cada uno que sea consecuente con lo que realiza. Pero es que después hay otra situación, que es la deportiva y económica, que es la que no termino de entender. Os contamos hace tiempo que para este fin de semana España tenía previsto jugar un amistoso en Gabón, por el cual se iba a llevar 4 millones de euros. En torno a 3-4 millones de euros es el caché habitual de la selección española para este tipo de amistosos. El presidente de la federación ha declarado que para el encuentro o para los encuentros de esta semana España no va a cobrar ningún caché. En el segundo lo podemos entender, porque es en Sudáfrica, porque marca un antes y un después en la historia de nuestro fútbol y porque pues le da la gana al presidente de la federación de ir gratis a Sudáfrica, que nos recuerda todo lo que nos recuerda. Perfecto, bien. Pero para el partido de Guinea Ecuatorial no se entiende lo del caché, porque España dice que va a jugar gratis allí. Y dice que España va a jugar gratis para ayudar a una federación que tiene problemas económicos. Recordemos, España iba a cobrar 4 millones de euros, ya no los va a cobrar. Y dice que va a ayudar a una federación porque tiene problemas económicos. Hasta ahí, más o menos, lo podemos llegar a entender. Pero es que hoy hemos conocido que ha salido uno de los Obiang diciendo en Guinea Ecuatorial que si los jugadores ecuatoguineanos son capaces de vencer a España, se llevarán una prima de 5 millones de euros. Por lo tanto, España dice que no acepta el caché porque va a ayudar a una federación que tiene problemas económicos, pero si los jugadores ganan, se llevan la florera de 5 millones de euros. No hay por dónde cogerlo. A ver si lo conseguimos entender de aquí al sábado, y si no, pues nada, otro amistoso más que habrá pasado, y seguro que de alguna forma o de otra España acabará recibiendo dinero. Y si no, por la venta de camisetas, que por cierto, mañana se presenta la nueva camiseta de cara al próximo Mundial de Brasil. Luego nos contará esa información Sergio Valentín. Hoy también ha hablado José Mourinho, que de tonto no tiene un pelo. José Mourinho es consciente de que si las cosas no le van bien en Inglaterra, se ha ido cerrando tantas puertas, que una de las posibilidades sería volver a Portugal. Y claro, como no es tonto, sabe que nunca podrá volver a entrenar a Portugal si no se arregla con Cristiano Ronaldo mientras este siga siendo jugador de la selección portuguesa. Así que hoy ha declarado en France Football que entrenar a Cristiano ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera, es el futbolista más profesional que he conocido y no tengo ningún problema con él. Aquí hemos sido muy de Mourinho porque nos da mucho juego, pero evidentemente ni José Mourinho se cree lo que ha dicho. Pero claro, lo hice en clave de futuro y en clave de no cerrarse la única puerta que debería tener siempre abierta, que es la de Portugal, pero que la tiene muy cerrada por esa nefasta relación que tiene con el astro del Real Madrid. Hay muchas cosas que contar. Son las 12 y 7 minutos de la noche, 11 y 7 en Canarias. Tiempo de deporte, Es Radio. Te quedas con nosotros.
Tiempo extra.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Me quedo, buenas noches.
Te queda, ¿qué tal todo?
Bien, la verdad es que viene un poco sorprendido, ¿no? Por todo lo de Guinea Ecuatorial, pero bueno, ya nos los podíamos imaginar, pero obviamente en estos próximos días van a salir más noticias y la verdad es que, sorprendido con la situación.
Bueno, y vamos a intentar entender todo eso, vamos a hablar con un grande del fútbol de Guinea Ecuatorial, aunque jugó con España, hablamos de Vicente Engonga, y por cierto, tú has hablado con otro de los grandes de nuestro fútbol, ¿no?
Pues uno que ha sido muy grande y que fue un tipo muy importante para que España empezara su época gloriosa con esa Eurocopa de Austria y Polonia. Hemos hablado con Marco Sena, que está en España.
Bueno, pues luego charlaremos tanto con Vicente Engonga como con Marco Sena. Vamos a arrancar con la información de la selección española, que como os contábamos, tiene dos amistosos esta semana, el sábado a las 10 de la noche, os lo contaremos aquí en Es Radio, ese Guinea Ecuatorial España, y el próximo martes a las 9 en Sudáfrica frente a España. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Mañana se concentran los internacionales, ¿no?
Sí, mañana se concentran en la ciudad de fútbol de Las Rozas los jugadores convocados por Del Bosque con esas dos novedades de esta última semana. Se cayó Cesfauza, se entra Mar Bartra, se cayó Diego Costa y entra Fernando Llorente, el delantero de la Juventud de Turín, que va a vivir una oportunidad inesperada y que tiene que aprovechar porque hay una dura pelea por la delantera. Se concentran por la mañana, van a presentar, como tú bien decías al comienzo, la nueva equipación de la selección española de cara al Mundial de Brasil. Luego tendrán entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Las Rozas y mañana ya es cuando viajan a África para disputar ese primer amistoso en Guinea Ecuatorial.
Mañana se presenta esa equipación, vamos a escuchar el spot que ha hecho la marca anunciante.
El rojo representa a todo un país.
El rojo simboliza la unión.
Muy bonito, ¿eh?
Cuando juegas con la roja, sientes la fuerza de más de 40 millones de personas.
Bueno, no siempre es así, pero bueno.
Hemos vivido una época dorada en los últimos 5 años.
Eso es verdad.
Hemos sido campeones de Europa.
Del mundo.
Hemos sido máximos goleadores de la Eurocopa.
Y el mejor portero en 2008 y 2012.
¿Cómo? Para un momento. Para. A ver, vuelve a poner eso último.
Y el mejor portero en 2008 y 2012.
Esto queda un poco raro, ¿no, Sergio? Ahí de repente, ahí como vamos a darle una palmadita en la espalda a Iker Casillas, ¿no?
Bueno, no, joder. Vicente, también están hablando del delantero, ¿no? Están hablando de todas las posiciones de la selección.
Un poquito vamos a justificar que ponemos al portero suplente del Real Madrid, ¿no? Spot guionizado por Vicente del Bosque, claramente, ¿eh?
Bueno, no creo que el bueno de Iker Casillas necesite que le apunten con 3 segundos el asno del nuevo spot de la camiseta.
Un poco raro. Por cierto, he leído en Libertad Digital que se rumorea que la segunda equipación va a ser negra con ribetes fosforitos.
Después de ver la camiseta naranja del Real Madrid, ya a uno le sorprende cada vez menos. Adidas tiene que sorprender mucho al aficionado, que tiene que comprar nuevas camisetas, así que sí, la verdad es que sí son colores sorprendentes dentro de lo que pueden innovar esta selección, que siempre juega de rojo con ribetes amarillos.
Reconociendo que sería sorprendente, a mí el negro me parece muy bonito para las camisetas y me gustaría verlo. Eso es. Espero que no se pasen con el fosforito, ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, con el Real Madrid de baloncesto, ese negro con fosforito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, Sergio, pues esta semana estaremos contando la información de la selección española. Gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo a los dos.
12 y 11, una hora menos en Canarias. En 30 segundos hablamos con alguien que conoce muy bien lo que va a ocurrir el sábado.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Este José es un mito de nuestra época, ¿eh?
Esto es de los cromos, ¿no?
De los cromos, ¿eh?
Sí.
Los pelos. Vamos a saludar a Vicente Engonga. Hola, Vicente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué fue de los pelos?
Hombre, uno se hace mayor y cambia los looks.
Sí, pues de hecho estábamos recordando antes que ya te retiraste con el pelo rapado, ¿no?
Sí, la verdad es que hacia el final de mi carrera ya me cambié, yo creo, no sé, pues a veces son cosas que te dan, y bueno, yo decidí cambiar en esa época y hasta hoy. Ahora ha habido un par de veces que me he vuelto a dejar crecer el pelo, pero ahora ya hace unos años que no.
Sí. Hizo un Andrea Gassi, ¿no? Que se llama, ¿no?
¿Tienes familia?
Sí, claro.
¿Tienes y les enseñas a tus hijos las fotos de con los pelos o no?
Sí.
Se reirán, ¿no? Se reirán.
No, mis hijos me conocieron.
¿Ah, sí? ¿Con los pelos ya?
El mayor me conoció con el pelo, sí. La pequeña ya lo tenía recortado, porque la pequeña nació en Valencia, pero bueno, más
sí,
o menos.
Sí. Bueno, ¿por dónde paras ahora? ¿Por Mallorca, no?
Sí, estoy en Mallorca viviendo, sí.
¿Y alejado del fútbol o no?
No, que va. He estado trabajando en el Mallorca unos años y ya lo que estoy buscando equipo.
Bueno, esta semana se acordará mucha gente de ti, ¿no? A pesar de que realmente tú jugaste con España y no con Guinea Ecuatorial.
Sí, se acuerda mucha gente de mí, pero sobre todo porque yo en 2008, hace 5 años, estuve de seleccionador y bueno, ahora es como de donde se tiene que sacar un poco de información a veces o de cómo están las cosas, ¿no? Ya que los futbolistas, que casi todos juegan en España o la mitad juegan en España, no hablan tanto, pues buscan a uno que pueda hablar.
¿Qué tal fue la experiencia como seleccionador?
Bueno, deportivamente muy buena y socialmente, personalmente buena, pero bueno, luego pues vivía en un sitio que había cosas que no me gustaban, bueno, como también en España cosas que no me gustan, pero bueno, la verdad es que en general muy buena, como experiencia el año que estuve allí me gustó.
Dice la Federación Española de Fútbol que vamos a jugar a Guinea Ecuatorial para echar una mano económicamente también a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a todo lo que se mueve en torno al fútbol de allí. ¿Lo ves como algo positivo? ¿Lo ves necesario? ¿O no?
Hombre, ayudar al fútbol en Guinea sí que es necesario, porque la verdad es que a nivel de clubs y a nivel de federación, pues hombre, no es una federación que digamos muy rica, pero también la cuestión es que allí la mezcla entre política y federación es muy grande, ¿no? No tiene la independencia que tiene en España, está muy supeditada a lo que es el gobierno de Guinea Ecuatorial. Es el más importante en el mundo del fútbol allí, el Ministerio de Ciencia, Educación y Deportes, que lo que es la Federación Guineana, la verdad.
A ver si nos ayudas a entender estas dos noticias que hemos conocido esta semana, porque por un lado tengo... la Federación Española de Fútbol no cobrará el caché habitual por jugar en Guinea Ecuatorial en atención a la precaria situación económica de la Federación Guineana y en agradecimiento por el apoyo del pueblo sudafricano durante, bueno, es en el caso del partido del próximo martes en Sudáfrica. Pero, sin embargo, también hemos conocido que los jugadores de Guinea Ecuatorial van a tener una prima de 5 millones de euros si ganan a España.
Sí, pero es que el dinero no lo da la Federación. El dinero lo da el gobierno de Guinea, lo da Obiang. O lo da Obiang, o lo da uno de sus hijos, o lo da un tío de Obiang, o lo da algún ministro. Allí son situaciones que te pueden ocurrir simplemente jugando un partido de clasificación de una Copa África o de clasificación para el Mundial. Y si igual juegas un partido contra Nigeria o Camerún y ganas, pues te viene un señor y dice, esto es para vosotros, y igual te saca por ahí. Igual te saca por ahí 2 millones de euros y para repartirlos, y es así, ¿eh? No te traen un talón, te traen la pasta.
Bueno, pero es un poco raro, ¿no? Que entonces, ya no solo desde el punto de vista de Guinea Ecuatorial, por lo que ahora te preguntaremos, sino sobre todo por el punto de vista de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Es decir, no, vamos a ir a echar una mano a una federación que tiene una situación precaria y nos enteramos también de que los jugadores, si le ganan, reciben 5 millones de euros. Es que estábamos comentando, José y yo, esta tarde en la redacción, de que la mejor forma entonces de ayudar al fútbol de Guinea Ecuatorial es dejarse perder, ¿no?
casi no, pero esos 5 millones no irán para la federación, ¿eh? Esos 5 millones estoy seguro que son para los futbolistas. Allí yo te digo, la mezcla entre la Federación de Guinea y el gobierno guineano es que la federación prácticamente no existe, ¿no? Hay un presidente de la federación que cuando yo estaba era el señor Mangá, que más o menos está entroncado con lo que es la familia de Obiang Nguema, porque allí si no estás entroncado no tienes un cargo en condiciones. Entonces, digamos que la federación depende de lo que quiere el ministerio, y si el ministerio quiere dar dinero en la partida del año para la federación, lo da, y si no quiere, no lo da. A partir de ahí, es que poca cosa más que puedo decir. A la Federación Española, yo no sé qué es lo que le habrán contado, pero bueno, yo lo que sí te puedo decir es que yo estoy muy contento de que España juegue allí, porque porque va a hacer feliz a muchísima gente, eso principalmente, porque luego hablar de dinero, de si sale de un lado, sale de otro, hay o no hay, Guinea Ecuatorial yo lo considero uno de los, a pesar de la pobreza que existe en la gente de allí y tal, es uno de los sitios en los que más dinero hay, porque un país que tiene gas, petróleo, botella de agua, exporta madera, otra cosa es quién es los que tienen el dinero, que es diferente, pero eso son políticas de cada estado, ¿no? Yo lo que sí estoy contento es de que vaya allí España, de que hagan feliz a la gente, que llevan ya como mínimo 15 días dando esta fiesta en todos los colegios toda la semana, imagínate cómo está la gente allí.
Precisamente, Vicente, hablando de hacer feliz a la gente, yo creo que todos tenemos un poco en mente aquel famoso reportaje el día después. Yo creo que fue la primera vez que varios jugadores empezaron a jugar con Guinea. Me parece que estaba Benjamín, quizás estaba Bodipo por allí ya, y era una cosa como, bueno, iban allí como el Lord de multitudes, no eran auténticos ídolos. Yo no sé cómo sigue siendo la relación de estos jugadores que al final son criados, formados, siguen siendo son españoles, pero que están yendo allí porque tienen familia o lo que sea, siguen siendo esos ídolos de la gente, me imagino, ¿no? ¿Sigue siendo ese mismo trato o ha cambiado ya las situaciones al final, 10 años después, se ve como algo más normal?
No, ahí el fútbol en Guinea Ecuatorial, el fútbol en general, no tiene muchos ídolos. La gente de Guinea Ecuatorial no tiene un jugador guineano que sea ídolo de nadie. Allí todos los que son ídolos son la gente que juega fuera, hijos de españoles casi todos, o ecuatoguineanos que casi siempre han vivido por España, ¿no? Emilio Usue te lo podría contar cuando le han llamado ahora al llegar allí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente en sí, lo que es a nivel de selección nacional, sigue siendo lo mismo. Allí la selección quiere jugar un partido y se paraliza el país. Que no es que se paralice la ciudad, se paraliza el país. Todo el mundo quiere ir al fútbol, con los problemas que lleva si juegan en Malabo o juegan en Bata, porque están en el continente, son como dos capitales así un poquito, ¿no? Y el país se paraliza y a los internacionales les tratan, vamos, pero como reyes.
Bueno, pues si a los internacionales les tratan como reyes, ¿cómo van a tratar a los campeones del mundo?
Pues no te lo quieran ni imaginar, porque, hombre, yo no sé si en el aeropuerto tendrán que poner una medida de seguridad muy grande, porque el aeropuerto de Malabo tampoco es un gran aeropuerto, ¿no? Y estoy seguro que prácticamente, según bajen por la escalera del avión, les meterán directos al autobús y les tendrán impuesto una escolta grande, porque estará todo el camino lleno de gente, y en el hotel pues pasará igual. Porque toda la gente, no sé si alguno se asustará, pero toda la gente lo que querrá será tocar a sus ídolos y sacarles una foto y sacarles un autógrafo, pero bueno, lo que piden normalmente aquí en España un Real Madrid o un Barcelona cuando van a jugar a una población pequeña, pues imagínate en un país, a lo bestia.
Bueno, y la típica pregunta que se hace en estos casos, ¿qué le falta al fútbol de Guinea Ecuatorial para llegar a jugar un Mundial, por ejemplo, Vicente? Supongo que está todavía bastante lejos del nivel competitivo de las Ghana, de Nigeria, de Marruecos. ¿Falta mucho camino para ello?
Sí, falta mucho camino, porque al fútbol guineano le falta base. Le falta base, le falta infraestructuras, sobre todo a nivel de niños de escuelas, ¿no? No tiene ninguna liga como hay aquí en España de benjamines, cadetes, no, eso no existe allí. Allí los niños van al colegio y juegan una especie de liga escolar en la que si tienes 8 años y eres bueno, juegas con los de 13 y 14. Ahí no existen categorías. Sobre todo no existen instalaciones. Es una lástima, por eso te digo, el fútbol guineano en sí, lo que es el fútbol, es muy pobre, es cierto. La federación cuenta muy poco, es cierto. Pero no es porque no haya dinero, es porque no se preocupan de ello. Hace 2 años se hicieron una Copa África y empezaron a hacer estadios por medio país para 20.000 personas, para 10.000 personas, pero lo que es de verdad invertir en campos para que los niños jueguen en condiciones de 8 o 9 años, lo que es a nivel de mantenimiento de instalaciones, en todos esos temas están muy atrasados y bueno, yo creo que simplemente a la gente que manda allí, al gobierno en sí, no les interesa mucho tampoco.
¿Y tú entenderías que alguno de los jugadores de la selección se negara a jugar allí o no?
¿De la española?
Sí.
No. No, porque allí no hay ninguna cosa más extraña que pueda haber en cualquier otro lado. No hay peligro de nada, vamos. No es un sitio peligroso para nada, no es un sitio en el que vayan a salir futbolistas a darles patadas como locos y a lesionarles. De hecho, ya te digo, la mitad de la selección, o más de la mitad de la selección de Guinea juegan en España.
Sí, pero
en segunda B, en primera, en tercera, no sé.
Pero Vicente, sin embargo, hoy hemos conocido que hasta cuatro grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados han pedido un boicot institucional del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, ante la situación que se puede vivir el sábado allí. El hecho de que España llegue y que se esté vendiendo, incluso que pueda ser un apoyo al régimen y todo esto. ¿Tú esto cómo lo ves desde aquí?
A mí me parece que nunca hay que mezclar la política con el deporte. Yo creo que en España últimamente lo están mezclando demasiado. Juega la selección española, juega contra la selección de Guinea, los regímenes son los que son. Yo creo que España ha jugado partidos en lugares en los que ha habido regímenes como el que hay ahora en Guinea Ecuatorial, democráticos de puerta para afuera y no democráticos de puertas para adentro. Y a partir de ahí yo creo que el deporte es deporte y no deberían de preocuparse de nada más. Si es por imagen, yo creo que los políticos se deberían de preocupar de la suya, que bastante mala es.
Pues sí, desde luego sí, pero bueno, entiendo que la situación que hay aquí tampoco llega hasta el extremo de lo que hay allí, por lo menos por lo que nosotros vemos desde fuera. Tú conoces mucho mejor la situación del país, pero no sé si es tan mala como nos hacen ver muchas veces.
¿Mala en qué sentido?
Bueno, pues se habla hasta de genocidios, Vicente. Hablamos de un régimen dictatorial.
Bueno, eso es lo que hubo. La verdad es que eso es lo que hubo hace bastantes años. Ahora es un régimen que, por lo menos el tiempo que yo he estado allí, yo he visto a la gente por la calle, pues como puede estar en España. Lo que sí tienes es que es una de las grandes diferencias que yo he visto allí, es que entre pueblo y pueblo tienes especies de aduanas. O sea, tú no te vas de Madrid a Cienpozuelos sin que en cada pueblo a la entrada y a la salida haya una especie de aduana, porque eso es control. Y en un régimen que no se fía de nadie, pues se controla a la gente, lógicamente. Luego, en cualquier estado en el que te piden un visado para entrar y les cuesta mucho darte un visado porque te investigan hasta toda tu familia, pues bueno, pasa en Guinea, pasaba en Cuba, pasa en China, pasa hasta en Arabia Saudí, con todo el dinero que tienen. Entonces, yo eso es lo que te voy. Yo creo que allí cosas malas hay, lógicamente. A nivel político podría ser otra cosa, pero la realidad es que lo que es un partido de fútbol.
Bueno, pues Vicente Engonga, nos ha gustado mucho escucharte esta noche y saber de ti nuevamente. No sé si te haría feliz, un poquito más feliz, el hecho de que ganara Guinea Ecuatorial y que por lo menos haya jugado.
¿Estás seguro de que no?
¿No? ¿No?
No, yo soy de los que opina que... Yo soy español, me siento español, mi padre es de allí. Yo lo que me gustaría es que si a Guinea le tienen que caer muchos goles, pues que fuera pues como cuando España jugaba la Copa Confederaciones contra una selección...
Con dignidad, ¿no?
Que eran valientes y que jugaron y que dejaron buena imagen a pesar de todos los goles que metió España ese día, ¿no? Yo creo que sería la mejor imagen de una selección como Guinea.
¿Y te hubiera hecho ilusión ir como español a jugar allí con la selección?
Sí. Me hubiera hecho mucha ilusión. Yo creo que de todos los futbolistas que pisen el campo el próximo día, el que más ilusión tiene seguro que es Emilio Osue, porque ha estado en las inferiores de España, ha tenido la suerte de llegar hasta la sub-21, ha sido mucho internacional hasta sub-21, y luego cuando ha escogido Guinea Ecuatorial, pues mira, puede jugar contra la selección como España, yo creo que va a ser el que más disfrute. Yo a mí sí me hubiera gustado jugar ahí, sí.
Vicente Engonga, gracias por atendernos y un abrazo fuerte.
Venga, vosotros.
12 y 26 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y José, tú has tenido una gran charla con un protagonista que lo va a ser mañana, lo ha sido durante mucho tiempo,
sí,
pero que mañana lo va a ser de forma especial, ¿no?
Vuelve a casa Marcos Sena y hemos hablado esta tarde-noche con él, porque mañana, con el Cosmos de Nueva York, el equipo en el que jugó Pelé, mañana Marcos Sena juega en Villarreal.
Bueno, pues en 30 segundos escuchamos a José Manuel Puertas hablando con Marcos Sena.
Yo invierto aquí, en tesoro.es. Es muy fácil y seguro. Solo entro y pincho en el servicio de compra de valores. Después elijo si quiero letras o bonos, a qué plazo y cuánto quiero invertir. Hago una transferencia al Banco de España y ya solo me queda esperar el mail de confirmación. Y ya está, que ya soy inversora, que ya estoy rentabilizando mis ahorros. Y lo he hecho yo, todo en un momentito, desde casa. Es fácil, por eso yo elijo Tesoro Público.
Gobierno de España.
Marcos Sena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, bonita aventura en el Cosmos en Nueva York, ¿no? Tiene que muy buena pinta esa aventura.
Sí, 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 muy buena aventura. La verdad que yo no esperaba que la adaptación fuera tan rápida así. La verdad que no hubo problema, ¿no?, desde el principio. Y me está saliendo muy bien.
Tú ya sabes, Marcos, que hubo un brasileño que jugó en Nueva York cuando es verdad que el fútbol en Estados Unidos era prácticamente desconocido y que hablamos de Pelé, ¿no? Yo supongo que todavía allí queda mucha gente que se acordará de Pelé en el Cosmos, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de todo un mito que es Pelé. Vino aquí y quizás yo no era ni nacido, pero bueno, dejó huellas, ¿no?, en el fútbol, en el mundo, en el Cosmos, y para mí es un privilegio poder también ser partícipe de este Cosmos.
¿Cómo te va la vida por allí?
La vida muy bien. Lo único que me queda aún es el inglés, porque, bueno, no hablaba, pero poquito a poquito empezamos a hablar poco a poco.
De todas formas, Marcos, en Nueva York hay muchísima gente que habla español, así que en ese sentido bien, ¿no?
Bueno, depende. Por un lado es bueno y otro es malo, porque igual uno tarda un poco más, porque si te empiezas a hablar español todos los días por la calle, pero bueno, en el otro lado no tiene mucha dificultad cuando quieres algo. La mitad de la plantilla del equipo también habla español. Uh-huh. Así que de momento no estoy sufriendo hablando de idiomas.
Bueno, y la vida en Nueva York, me imagino que para alguien que ha vivido en Villarreal, pues debe ser un cambio muy brusco, ¿no? Pasar a vivir en la Gran Manzana, ¿no?
Es cierto que es otro estilo de vida, pero bueno, yo, mi cabeza ya estaba preparada para los dos ritmos de vida, tanto en Villarreal como en una ciudad como en Nueva York. Yo en São Paulo, donde mi ciudad de origen también es muy movida, mucha gente, entonces ya estaba más o menos un poco acostumbrado a lo que es mucha gente. Después pasé a estar en Villarreal, que es una ciudad más tranquila. Yo estoy adaptado a todo.
Eres un hombre de mundo. Precisamente, Marcos, mañana jugáis partido en Villarreal, Villarreal contra Cosmos. Me imagino que para ti debe ser un día muy, muy especial, ¿no?
Sí, sí, la verdad que después de un viaje largo, fue un viaje muy corto, porque la ansiedad y las ganas de estar aquí era muy grande, y la verdad que estoy muy contento, me siento un privilegiado, pocos tienen esta oportunidad que me están dando, ¿no? Es un regalo, y al final lo que quiero mañana es encontrar con mis compañeros, poder disfrutar y pasar un buen rato con ellos.
Y me imagino que muy contento con cómo está el Villarreal, ¿no? Que es verdad que ha pasado un año en segunda división, lo viviste muy de cerca, pero en primera y dando muy buenas sensaciones. Lo sigues desde allí, ¿verdad?
Sí, lo sigo. Siempre que puedo ver los partidos, el Villarreal está jugando a un nivel muy alto. Espero que pueda seguir así toda la temporada. Es complicado, pero tiene jugadores y capacitado para hacerlo, y yo desde aquí, desde ahí, ¿no?, de Nueva York, estaría animando el Villarreal.
Bueno, se habla, por cierto, bueno, se ha hablado en las últimas semanas muchísimo, ya se ha resuelto el culebrón de Diego Costa y la selección española. Marcos, parece que nunca ha habido un brasileño jugando con España, la que se ha montado con Diego Costa.
Bueno, la verdad que hablando de Diego, yo me alegro muchísimo por él. Bueno, espero y creo que él va a ser feliz la selección española. Esperamos que también pueda conseguir éxito como he conseguido en la Eurocopa. Capacidad la tiene, está viviendo su mejor momento futbolístico y yo creo que hay que aprovechar. Yo desde de New York, donde esté, estaré animando a Diego que vaya bien.
¿Qué años los tuyos con la selección, Marcos? Sobre todo esa primera Eurocopa en la que fuiste pieza clave y mucha gente te reconoce como uno de los jugadores fundamentales para el éxito de España, ¿no? Supongo que los recuerdos son los mejores.
Fue una época fenomenal. He tenido la suerte también de encontrar una generación de futbolistas extraordinario y ganador, y poder ser partícipe de su época para mí ha sido todo un regalo. Y echo de menos, ¿no?, de esta época. Pero bueno, el tiempo que estuve ahí fue maravilloso, he disfrutado un montón.
Muy bien, pues Marcos Sena, que disfrutes muchísimo mañana de ese homenaje en Villarreal, que te lo has ganado porque eres una auténtica institución en Villarreal y en el fútbol español, y que nos ha encantado hablar esta noche contigo en tiempo extra.
Muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, magnífica charla, ¿eh? Interesantísimo todo lo que cuenta Marcos Sena, ¿eh?
Muy interesante siempre hablar con el bueno de Marcos Sena.
Bueno, lo interesante llega también tras la publicidad.
Este 1 de enero va a empezar una nueva historia, y el protagonista puede ser tú. El argumento, cualquiera de tus ilusiones, porque esta Navidad hay un nuevo sorteo. Es el extra de Año Nuevo, y es de la 11. Más de 1 millón de cupones con premios de hasta 400.000 euros. Tu vendedor habitual y puntos de venta autorizados ya lo tienen para ti. Extra de Año Nuevo de la 11. Este 1 de enero empieza otra historia. 11.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Danos un consejo, José.
Pues sí, porque mira, mientras tú vas preparando los juguetitos que te trae ya Llanta por ahí, yo tengo por aquí encima de la mesa, no juguetes, pero tengo unas capsulitas, ¿no? Tengo unas capsulitas de Artifin que hoy me vienen que ni pintadas, porque hemos hablado con Marcos Sena, con Vicente Ngonga, que son, bueno, dos futbolistas ya con cierta edad y evidentemente tienen que empezar a cuidarse ya de sus cartílagos, porque el cartílago con el tiempo, con la edad, va perdiendo propiedades y eso les va a producir seguro dolor en la rodilla. Pero si quieren que evitar esos dolores y esa inflamación, para ello lo mejor es Artifin, que son esas cápsulas que tengo yo aquí, que es un producto totalmente natural que ayuda a prevenir la degeneración de ese cartílago y por tanto evita que le duela la rodilla, que se le inflamen las articulaciones, etcétera. Artifin es de Laboratorios Mundo Natural y lo puedes encontrar, Vicente, en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.